Cuenta la historia que 1858 fue un año de constante, creciente agitación contra el gobierno de Manuel Montt. A fines del mismo, la implantación del estado de sitio no logró calmar las pasiones, las que solo iban a alimentar un violento estallido para el año siguiente, para 1859.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un saludo grandote donde quiera que se encuentren, de norte a sur, de cordillera a mar, en el exterior también, a través de radioagricultura.cl, en fin, para usted. Un saludo, como siempre, grandote en este arranque a primer día del último mes de este año 2024. Sí, hace poquito estábamos diciendo bienvenido justamente este año y ya se nos está yendo entre las manos y diciendo, usted sabe, se pasa demasiado, demasiado rápido. Bueno, vamos con lo que tenemos preparado para hoy. Manuel Montt, gobierno, parte final, segunda administración, bien movida, no precisamente grata para él, de lucha, de combate, de enfrentamientos políticos y también de los otros, bélicos, militares, alzamientos, conspiraciones, estados de excepción, es decir, presión y represión. Todo aquello lo estaremos conversando en un ratito, pero antes nos vamos a dar, como siempre, la vuelta que nos damos por las efemérides internacionales. Un día 30 de noviembre del año 1939 se produce una suerte de capítulo que no está muy mencionado porque es parte también del periodo, del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de noviembre del 39. La guerra había comenzado en septiembre, por lo menos para los europeos, en septiembre de ese año, es decir, hace un par de meses, casi tres. Estaba recién comenzando con la invasión nazi a Polonia. Esta invasión nazi a Polonia, como lo hemos recordado cuando hemos tocado aquel punto, se produce también con un acuerdo previo, el pacto de no agresión, que era impensable para todos, que los archienemigos se juntaran para enfrentar a un rival mayor. Nos referimos a la Alemania nazi de Hitler y a la Rusia soviética de Stalin. Y este pacto de no agresión, que tenía una parte pública, una redacción pública, pero también tenía una secreta, que era la que le daba prácticamente un tercio del territorio polaco a los rusos. No olvidemos que antes Rusia había sido dueña de gran parte de lo que hoy conocemos como Polonia. Eso había terminado luego de la Primera Guerra Mundial con la repartición del naipe, y ahora lo recuperaban otra vez los soviéticos, ese tercio, no está básicamente la Prusia Oriental, en fin, para los soviéticos. Pero además, este protocolo incluía que, a cambio de que los soviéticos no intervinieran en favor de Polonia, es decir, que Alemania no tuviera una guerra en dos frentes, sino tan solo en uno, le entregaba a los rusos la potestad, el protectorado, como se decía por entonces, de las repúblicas bálticas, y también una zona de influencia al norte, el noroeste, mejor dicho, de la Unión Soviética, que era el límite con Finlandia. Meto la vuelta que me he dado para decir que ese día 30 de noviembre se produce la invasión soviética a Finlandia, lo que se denominó la Guerra de Invierno. Es una suerte de capítulo, de subcapítulos dentro de este marco europeo de esa Segunda Guerra Mundial que estaba recién comenzando, lo que motivó la indignación de Occidente, duras palabras del presidente Roosevelt de Estados Unidos contra Stalin, en fin. Pero Stalin estaba aprovechando su momento, había unas provincias que ellos reclamaban como soviéticas, y produce una gran reacción, una gran defensa de Finlandia. Para muchos les puede recordar, no sé si será igual, homologar con Rusia, Ucrania actualmente. Bueno, en aquel momento hubo una gran resistencia, no solo militar, sino civil, de los finlandeses defendiendo su territorio. Guerra de invierno, estamos hablando de finales de noviembre, ya inicios de diciembre en Europa, invierno. Y no solamente en Europa, en el norte, muy cerca de ya del Polo Norte, muy cerca de los sectores más helados, lo que no son precisamente muy recomendables para una invasión. Y esto fue frenando la invasión soviética. Va a provocar el avance, luego el retroceso, luego un acuerdo de cesión. Va a lograr Finlandia la paz, se va a desquitar Finlandia luego cuando la Unión Soviética entre en guerra con la Alemania nazi. Los finlandeses van a ser grandes aliados de los alemanes y de los nazis, no por ser ni nazis ni alemanes en general, sino por el odio a ese invasor soviético, pero eso viene después. Un capítulo bien importante, no sé si bien importante, anecdótico, que se produce durante esta invasión, es que los soviéticos, cuando son acusados justamente por hacer esto contra un país mucho más pequeño que no los había atacado, que no tenía ninguna causa, y atacarlos sin razón, bombardearlos sin razón, el ministro de Relaciones Exteriores soviético, Molotov, va a decir: no, nosotros no estamos bombardeando con bombas, nos estamos bombardeando con alimentos. Como que caían panes y vituallas desde los cielos alimentando a los finlandeses, que estaban con mucha hambre, que estaban en esos territorios tan desprotegidos por el gobierno central de Helsinki. Bueno, una de las formas que van a encontrar los finlandeses para poder frenar el avance soviético y los tanques rusos especialmente, es la creación de este combustible, de esta gasolina, con un papelito dentro de una botella, y se la lanzaban a los tanques para frenarlos, para quemarlos. Entonces, ante la ironía de Molotov sobre estos alimentos, respondió la resistencia finlandesa: bueno, si Molotov tiene el alimento, la comida, nosotros a Molotov le colocamos los cócteles, porque los lanzaban en botella. Y hasta hoy se llama aquella forma de defensa, de ataque, como quiera que usted quiera, y que sigue estando desgraciadamente en boga, las bombas Molotov. De ahí viene esa guerra de invierno, y en recuerdo de este ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética y la respuesta de los finlandeses irónica a lo que él hablaba de estos alimentos que los rusos lanzaban sobre los hambrientos finlandeses. Todo esto a propósito de la guerra de invierno, que nace con la invasión del Ejército Rojo un día 30 de noviembre de 1939. Sigamos adelante. Hay otra fecha bien importante, que es el día 2 de diciembre del año 1804, que es cuando el cónsul Napoleón Bonaparte deja de ser cónsul y ya se quita la careta y pasa a ser emperador. Emperador de Francia. Es coronado ahí en Notre Dame, es coronado por el Papa, con una gran diferencia, el Papa Pío VII en este caso, porque él recordaba esta coronación, que tiene mucho que ver con lo que había hecho casi 1000 años antes Carlomagno. Carlomagno, el año 800 específicamente, había sido coronado por el Papa, pero lo había coronado no en París ni en una ciudad francesa, sino básicamente lo había hecho en la capital del cristianismo, en Roma. Carlomagno había ido hasta Roma y había sido coronado por el Papa, por el Papa León en aquel momento. En el caso de este de Pío VII, porque claro, cuando es coronado Napoleón, Carlomagno, queda la imagen, que es lo que pretendía el Papa, que era la autoridad eclesiástica, a la potestad que representaba a Dios en la tierra, que era el papado, la que tenía la potestad de coronar a los emperadores, lo que le daba también un gran poder. Para no caer bajo eso, Napoleón, vivo el hombre, hace lo siguiente: no va a Roma, hace que el Papa venga a París. En aquel momento no se viajaba en avión, era bien complicado los viajes por tierras, carretas por sectores intransitables. Para llegar desde Roma a París seguramente habría hecho un tramo marítimo, me imagino yo, que sería más corto que cruzar los Alpes. Bueno, lo concreto es que el Papa llega a París, y para gran sorpresa del Papa, cuando él va, recordando lo que había pasado con Carlomagno, él a coronar a Napoleón, Napoleón no pesca y agarra a él la corona y se la coloca a él mismo. Si nadie está sobre mí, yo me coloco la corona, yo me corono, me autocorono, por llamarlo de alguna manera. Así llevó al Papa para ser simplemente un espectador de la coronación y en ningún caso un protagonista. Esto sucede ahí en Notre Dame, en la Basílica de Notre Dame, abierta ya prácticamente por estos días, si no mal recuerdo, luego de la restauración de años, luego de ese lamentable incendio que consumió parte importante de un símbolo del gótico, del de la época medieval de París. Así que recordamos un año más de esta coronación de Napoleón, que es el cenit del poderío napoleónico en Europa y fundamentalmente en el occidente europeo. Muy breve, telegráficamente, hay una fecha, 1955, justamente un día primero, es ese día en que es una suerte de hito para el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Esto fue el año 55, van a tener su máximo apogeo en la década del siguiente, la década de los 60, pero con este hecho que se produce el año 55, es cuando una negra, una mujer de raza negra, en el sur, en Alabama, tierras absolutamente segregacionistas, no existía la esclavitud, pero sí existía la segregación, nos referimos a Rosa Parks, se va a negar a obedecer a esta segregación cuando se va a sentar en un bus. Los buses estaban divididos, adelante los blancos, atrás los negros, se va a sentar en un asiento que no le correspondía a ella por su color de piel, y cuando va a llegar un blanco se va a esperar que ella se pare y le dé el asiento y se vaya ella donde le corresponde, dejando al blanco donde le corresponde. Se va a negar, lo que va a motivar que la arresten y todo aquello, pero va a significar una ola de protestas, no solamente en Alabama, en el sur, sino especialmente en el norte, a nivel país, que va a ser una suerte de detonante de una larga lucha, que es la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Fechas que nos vienen a la memoria, fechas de la historia, ya se recuerdan justamente por esto.
Mi golosa palomita.
cultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Sigamos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, les contamos y les recordamos, mejor dicho, siempre damos un barniz, como terminamos el último contacto, para que no nos olvidemos del contexto, del carril, de la micro en que vamos montados en este instante. Estamos en la segunda mitad, década de los 50, siglo XIX, segundo gobierno de Mon, la segunda parte del segundo gobierno de Manuel Mon, que fue sin ninguna duda el más difícil. El apoyo a Mon, ya le hemos contado, de todos los sectores opositores, no solamente del liberalismo, que eran opositores naturales a Mon, sino dentro de las propias filas del conservadurismo dividido ya a esa altura. Bueno, ¿qué le quedaba de apoyo a Mon? Estaba básicamente ahí, involucrado y siendo parte de la administración pública, los empleados públicos, aquellos puestos, jefaturas especialmente de la administración pública, estaban todos con Mon. No sabemos si había una adhesión ideológica, lo que sí sabemos que había una adhesión al menos de agradecimiento, porque ellos en gran medida estaban allí justamente gracias a Manuel Mon, porque hasta antes del gobierno de Mon, los altos cargos de administración pública tenían que ver mucho con las conexiones, con las amistades. Yo soy de la familia tal, soy amigo del de más allá, mi familia es de un gran abolengo, soy descendiente de los primeros. Algunos todavía lo decían, pese a que estábamos en República, todavía recordaban que sus familias venían, descendían de los primeros conquistadores que llegaron con Valdivia un poco después. Todavía eso estaba en la mente. Entonces esas familias pensaban que justamente por pertenecer a ese círculo, los altos cargos estaban reservados para ellos. Manuel Mont cambia ese switch y él va al mérito, a la capacidad, se olvida de aquello, porque él también no venía de ese sector aristocrático. Él no venía ni de la rama militar, que era habitual en los presidentes de la República, no todos, pero en su mayoría, pero no era un representante de la aristocracia. Lo habíamos dicho en más de una oportunidad, le decían el negro Mon, por la tez morena, y lo de negro lo hacían cuando uno habla ahora, hoy el negro no sé cuánto, un amigo, no es una agresión. Acá no, acá lo hacían para humillarlo, para demostrar que él no era de los nuestros, viene de otra parte y es inferior. Y Mon, como lo contamos en su oportunidad, que era cuero chancho, le daba lo mismo lo que dijeran en ese sentido, y él seguía rajatabla lo que él pensaba era lo mejor para el país. Bueno, es por eso que dentro de la administración pública estaba básicamente el núcleo duro, por llamarlo de alguna manera, de la adhesión a este Manuel Mon, que estaba haciendo en ese momento su gobierno atacado en tantos frentes. Esta facción que va a ir creciendo, se va a ir organizando, que van a ser llamados monvaristas en un primer momento, si partidarios de Mon y también de Vara. Mon el presidente y Vara es el que se suponía, debería ser, es lo que se pensaba en ese momento, el sucesor natural en la presidencia, y que luego se va a transformar en el Partido Nacional. Nada que ver con el Partido Nacional más cercano a nosotros, aquel fundado el año 67, el siglo XX, hasta el 73. No, ese es otro Partido Nacional que también se va a dar con una serie de fusiones que responde a una situación muy difícil de la derecha de aquel instante, disgregada entre liberales, conservadores, grupos nacionalistas que se van a unir y van a formar el Partido Nacional. Este Partido Nacional del siglo XIX es básicamente el monvarista, el que va a ser sector conservador, sector autoritario, pero fundamentalmente legalista, y que va a respaldar el gobierno de Mon y va a tratar de impulsar la candidatura de Antonio Vara. Por su parte, la oposición, ¿dónde estaba? ¿Cuáles eran sus caras visibles en esta lucha política y que se va a transformar de política también en armada, en algo que veremos en los próximos capítulos? Dentro de este grupo estaban, obviamente, los conservadores disidentes. Los conservadores disidentes eran los clericales, los que respondían básicamente a la defensa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ese era el brazo político, por así decirlo, del catolicismo, y que se habían separado de Mont no tenía eso como principio básico, sino era legalista fundamentalmente, y ese legalismo, a propósito de la cuestión del sacristán que le contamos en su momento, va a empezar a horadar estos sectores, y a esta altura ya estaban absolutamente divididos, no eran lo mismo para nada y eran totalmente rivales. Y esta separación, por supuesto, va a ser alentada por el otro sector opositor, el tradicional, el habitual, el permanente, que era el sector liberal. Sin embargo, dentro del grupo liberal, esto es bueno decirlo, había un sector más radical, y ojo con este término que luego va a tener importancia, y profundamente anticlerical. Entonces, para ello, dentro del liberalismo, también habían a los ultras anticlericales y otros, claro, que no eran católicos ni defendían al catolicismo, que eran totalmente laicos, pero que no era tampoco el núcleo, la lucha del anticlericalismo, no era el núcleo de sus concepciones políticas y por lo menos de sus metas a más corto plazo. Y dentro de esas metas a corto plazo, veían que era una buena oportunidad de lograr reformas básicas, sustanciales a la Constitución, que era el gran caballito de batalla. No olvidemos el Club de la Reforma, el nombre Reforma, es para reformar la Constitución. Y para eso a lo mejor había que transar, para tener las mayorías había que transar algunos puntos, y si tú vas a unirte con los clericales para lograr aquellos cambios, bueno, tienes que transar en esos aspectos, en la lucha anticlerical. Por eso dentro del partido, no del partido todavía, de los liberales, existía este grupo más radicalizado desde el punto de vista de ser anticlericales, que no veían precisamente con buen ojo esta confusión, esta unión que para ellos era una suerte de impensable, ¿eh?, de increíble, de poder aceptar unirse con un anticlerical, con un clerical. Es decir, no había pegamento posible que pudiera unir aquello. Pero ese era un sector que no va a ser relevante en este instante, pero sí va a alcanzar relevancia en los años siguientes, cuando esa diferencia al interior del liberalismo se vaya aumentando aún más. La diferencia para la población en general, y esto es otro dato de la causa, una población que tenía bien claro, sabía, estos son liberales y estos son conservadores, esto quieren los liberales y esto quieren los conservadores, más o menos una idea amplia. Pero con estas confusiones, con estas uniones, con esta fusión liberal-conservadora, pues, por otro lado, unos conservadores que no precisamente defendían al clero, no era una de sus banderas de lucha, se confundía la cosa. Ya lo que les parecía tan claro, los límites, esos límites no estaban tan claros. Todos hablaban de la libertad, eran los que iban a garantizar la libertad, qué sé yo. Y los discursos eran muy, muy parecidos. Entonces esto va a provocar evidentemente más de alguna confusión en el electorado. La agitación política va a ser un caldo de cultivo permanente a través de la prensa, prensa bastante ideologizada y radicalizada, que estaba ahí no para informar, sino para ser un instrumento ideológico de acuerdo a los dueños del medio y lo que pensaban esos dueños del medio en cuestión. Van a surgir las concentraciones públicas, que no era muy habitual hasta allí, los clubes que asociaban aristócratas y artesanos y distintos sectores de la sociedad, los que van a ser el embrión de lo que luego se vamos a conocer como ya derechamente como partidos políticos. O sea, todos los ingredientes que hoy nos parecen normales dentro del funcionamiento político, de la alternancia, gobierno, oposición, en fin, y cómo se van enfrentando estos sectores, en 1858 no era así. Es por eso que para algunos historiadores el embrión de lo que hoy entendemos como política tiene sus raíces justamente en ese movido año para Manuel Montt, para los montbanistas que lo defendían, para los liberales que también estaban medio divididos, su unión con los conservadores clericales, la fusión, en fin, todo lo que se estaba moviendo en el panorama político, y como consecuencia la forma en que se movía esa forma va a ser la que en definitiva va a dar vida a lo que más o menos, por supuesto, conocemos y encontramos normal en la actualidad de la discusión política y de este juego gobierno-oposición en los regímenes democráticos.
Y con brotes de mí siempre. Por el camino dormido, en charcos, yuyos y piedras, donde tu casa y la mía se secretean por señas, y a una cuadra hablan de cosas, de grietas y de goteras. Anoche pasó la muerte, guapeando en su mula negra, con poncho de alba y mortaja, y un hueso por la rienda. Caracoleó en mi ventana y se detuvo en tu puerta. Se echó a tu marido al anca, a dos más les corrió penca, y a mí por poco me agarra y me lleva de las mechas. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pensar que una remolienda que empezó batida en risa iba a cuajarse en tragedia, que la amistad y el cariño se irían a la misma mierda, que por rencores añejos correría sangre fresca y en ensalada de tajos picaríamos la fiesta. Voy a andar con la polvorita bien celosa y traicionera que estalla cuando se juntan recuerdos, vino y polleras. Y más con tu hombre, que siempre tomó de la chicha negra. Contigo crezco como hacha para formar peloteras. Y conmigo, que aunque nunca le busco el cuesco a la brea, cuando me pisan el poncho, le armo un taco a la prudencia. Mire, patrón, ya iba corriendo la noche trotando en las 4:30. Del cordero no quedaba ni una presa para muestra. El vino había corrido como para bañar yegua, y los cantores de ronco ni aleteaban ya siquiera. Fue entonces cuando el llano se subió a la carretela y gritó: ¡Ey! ¿Quiénes animan a ir al pueblo a revolverla?
¡Vamos!
¡Vamos, pues! Dijeron todos. Pero antes, la última cueca.
¡Y eso de alma!
¡Arriba las palmas, mi alma! Empezaron otra vez a galopar las pibuelas, a trillar por los cantores y a encallarse las parejas. El finado salió al patio, quizás para liberar la conciencia. Y vos que me andaba ideante con risita y con seña, me agarraste por un ala y a la cancha la pareja. Dimos la vuelta del brazo, los demás hicieron rueda. Vos te subiste la falda hasta mostrar media pierna. Yo tiré al suelo la manta, hice cantar las espuelas y te rondé como el gallo, el pañuelo en ala y cresta, en una de puntaco, zapateada toda rienda, con aro en el mismo vaso, abrazo y rodilla en tierra. En medio del tamboreo, la wifa y la sonajera, ahí nomás se nos vino abajo de un solo tirón en la fiesta. Llegó el finado y se vino al bulto como una fiera. Lo más suave que te dijo fue un nombre de 4 letras. Y a mí me sacó de un viaje al corral la parentela y me amagó con la argolla del rebenque a la cabeza. No pudieron sujetarlo. ¡Qué cristiano con más fuerza! Centenado pidió cartas. Mi hermano afianzó mi apuesta y nos trenzamos los 4 a dar por donde cayera. La cosa desde un comienzo se sucedió la de fea. Volaron los garrotos, los platos y las botellas. Se alborotaron los gallos, no sé quién pisó la perra, y el mujerío chillaba como chancho en la batea. El finao, tierra en mano, se arqueaba el aire a la fiesta. Un tajo me mordió el hombro, pelé también mi herramienta. Y hasta ahí nomás me acuerdo, porque una manta de niebla me tupió el rojo, los ojos, la memoria y la conciencia. Y aquí estoy, a lo hecho, pecho, y que sea lo que Dios quiera. El que monta en pingo chúcaro, que aguante si corcovea.
harto lo siento por ti. Pero tiraste la piedra aunque ahora escondáis la mano. ¿Quién te mandó a hacerme señas, a bailar sola conmigo y a mostrar tanto la pierna? Sabiendo bien que al final siempre le ortigó la idea de que si se dio en el gusto y te ganó por las buenas, se llevó terreno arado y con brotes de mi siembra. Vos de la fiesta al velorio, yo al hospital y a la celda. ¿Qué tal, cuando me invitáis otra vez a bailar? ¡Buena!
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia en este primero de diciembre, el primer día del último mes del año. Hemos hablado de los artesanos, hablábamos de los artesanos, estos clubes que unían justamente a los artesanos con sectores aristocráticos. Hablamos básicamente de la fusión, artesanos identificados mucho con el liberalismo, unidos con estos sectores aristocráticos clericales, que pocos años antes seguramente no era una unidad y muy lógica y muy entendible, pero que por las circunstancias políticas, arrastrados por las circunstancias políticas, habían ido convergiendo y habían ido conociéndose más íntimamente en estos clubes que se van a formar. Los artesanos eran básicamente trabajadores urbanos, lo que luego el marxismo hablaría del proletariado. Bueno, este trabajador urbano acá, un trabajador manual fundamentalmente, tenía una gracia y que era importante desde el punto de vista político, que era un trabajador organizado. No sé si hablar de sindicato y en ese instante, pero sí hablar de agrupaciones en donde los intereses comunes se luchaban comúnmente en el sentido de que se hacían en comunidad, en grupo. No era individual el reclamo por algo, sino que eran, se unían justamente para conseguir mejoras en su vida diaria, en su trabajo diario. El estar organizados los hacía evidentemente muy atractivos desde el punto de vista político. Y estos clubes nacientes, porque tampoco tenían larga data en aquel momento, a mediados del siglo XIX, estaban creciendo, estaban recién dando sus primeros pasos, pero esa característica de organización, de asociatividad, por llamarlo de alguna manera, los van a hacer una fuente de disputa de estos clubes que están naciendo, para atraer, porque no era una sola agrupación de artesanos, eran distintas agrupaciones de artesanos, para atraérselos porque eran un elemento en la lucha política más que apetecible en aquel momento. Este sector social, que antes había sido considerado por las clases altas derechamente como subversivo, hoy era mirado con otro ojo, era mirado como representativo de un gran paso en nuestra educación política, como se escribía en aquel momento. Esto lo digo, no lo digo yo, sino lo escribió el diario El Ferrocarril, uno de los diarios de mayor circulación y tiraje importancia en el siglo XIX, en la Guerra del Pacífico. Aquí hago un paréntesis que se va a producir décadas después. Bueno, la principal fuente periodística que tenemos, que tienen los historiadores especialmente, es a través de lo que se escribía, se decía en El Ferrocarril. Ahí se informaban los santiaguinos especialmente de lo que estaba aconteciendo en el frente de guerra. Bueno, este diario, antes de eso, por supuesto, el año 1858, por ahí por el mes de marzo, hablaba de eso. Un gran paso en nuestra educación pública, refiriéndose justamente a estos artesanos organizados. La agitación excepcional en ese año bien particular que estamos viendo, se va a transformar con el tiempo en una práctica habitual, pero en ese instante, por lo excepcional, movía al país hacia una nueva explosión. Si en aquel momento se hubiera juzgado esta agitación social, de calle, qué sé yo, con los criterios actuales, a lo mejor no se habría llegado al momento que se llegó. Pero como en aquel instante no era lo habitual, no era la norma, era excepcional, especialmente la autoridad, todo eso que estaba pasando en la calle, llamó a prender las alarmas, todas las luces, no solo amarillas, sino rojas por lo que estaba aconteciendo. Algunos investigadores a propósito creen que a esta altura estaba ya instalado en las sombras, por supuesto, una suerte de comité revolucionario, liberal, por supuesto, encabezado por los líderes permanentes de estos años del liberalismo, los futuros presidentes Rázuri y Santa María. La prensa opositora, por ejemplo, pedía derechamente ya la renuncia de Amón, sin ambajes. No era algo con chanfla y con gambeta, no, derechamente, que se vaya Amón. Pero la fuerte personalidad del presidente hacía que cada ataque solo lo hacía más fuerte, o por lo menos aparentemente más fuerte, su intención de mantener la institucionalidad, mantener el mandato constitucional que a él lo tenía como presidente hasta el año 1861. Una detención, arresto de un líder liberal, Barro Arana, que hoy tiene su monumento ahí al lado de la Biblioteca Nacional. Esta detención, que fue acusado por sospecha de proveer armas, en el fondo el arma era un rifle de caza, nada más. Bueno, esta detención va a provocar movimientos, por lo menos acá en la capital. Ya después, por ejemplo, Guillermo Mata, uno de los hermanos Mata, que la historia del radicalismo va, todavía no existía el Partido Radical, pero el radicalismo es el partido de los Mata y los Gallos. Bueno, estos Mata, que en el futuro cercano iban a crear este partido, se va a encaramar junto a la estatua de Ramón Freire ahí en la Alameda y va a anunciar que ya el gobierno estaba en el suelo porque había manifestaciones, había movilización, y parece que se entusiasmó más de la cuenta este caballero, este Mata, anunciando ya que se acababa, que cayó el gobierno, ¿eh? El ambiente de creciente agitación hizo que el gobierno realizara arrestos preventivos. No va a desalentar precisamente esto a la fusión. Y de hecho, el regreso a las sesiones del Congreso, cuando otra vez vuelve el periodo parlamentario, los va a llevar una constante obstrucción legislativa. Los liberales, que no eran mayoría, no podían imponer lo que querían, pero sí podían obstaculizar lo que no querían. Y eso es la práctica que se va a provocar en lo que se llama obstrucción legislativa, que es algo que se usa hasta el día de hoy, para los que no tienen mayoría y los cuoros suficientes para poder imponer lo que pretenden, se va a transformar en la estrategia de acción de la oposición en aquel momento. Esta táctica va a lograr dilatar en la Cámara, por ejemplo, la ratificación del presupuesto. La autoridad va a perder la paciencia, llevando al Ministerio del Interior a requerir un voto de confianza y la votación de la ley sin más dilaciones. Se acabó. Votan ahora y ya. Eso lo hace la autoridad, encarnada por el ministro del Interior. Por supuesto, el presupuesto va a ser aprobado, el gobierno todavía tenía mayoría, pero la fusión va a denunciar una suerte de golpe, un golpe de facto con esta determinación. Es decir, las pasiones seguían empujando al país al precipicio.
Aire me anda buscando para casarme, para casarme. Un beso robado a sola, no es pa' culparme, no es pa' culparme, no es pa' culparme. Su hija tiene la culpa de andar mirando, de andar mirando. Estaba indefenso, me fui tentando. Sus ojos miré de noche, enloquecían. Cuando dejé de mirar, los amanecía. No sé qué pasó en el tiempo, pa' que avanzara. Yo no le encuentro pecado a un una mirada, a una mirada, a una mirada. Señora, tenga cuidado con acusarme, con acusarme, con acusarme. Que yo no tengo ni ropa con que abrigarme, con que abrigarme, con que abrigarme. Ahora si quiere usted sacrificarme, sacrificarme,
tendrá que hacer unos gastos para casarme, para casarme, para casarme. Tendrá que hacer unos gastos para casarme, para casarme, para casarme.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos en este movido año 1858. Quedaba todavía un último empujón para caerse al precipicio. Dentro de toda esta radicalización que se producía en la política de lado y lado. Y ese empujoncito lo dieron dos prominentes jóvenes en aquel momento, Vicuña Maquena y los hermanos Mata, pues dos hermanitos, don Manuel Antonio y Guillermo. La avenida Mata es por Manuel Antonio Mata. Bueno, estos dos liberales, con un Vicuña Maquena joven, porque siempre yo digo, uno siempre tiene al Vicuña Maquena intendente, historiador, tribuno, de la década de los 70 y de los 80 al siglo XIX, un caballero ya que uno lo ve más o menos anciano. Ah, no, acá era bastante más joven y bastante más revolucionario el caballero. Bueno, él, Vicuña Maquena, y estos hermanos Mata, que estaban totalmente imbuidos por la literatura revolucionaria del momento, la literatura de boga a modo en Francia. No olvidemos que Francia ya había terminado en 1848, 10 años antes, había terminado con la monarquía y había proclamado la Segunda República. Claro que a esa altura ya la República se había transformado en el Segundo Imperio de Napoleón III, pero esa literatura revolucionaria y en general todo lo que pasaba en París, la moda, todas las cosas, incluyendo lo político, llegaba acá. Éramos una suerte de reflejo de réplicas en este continente de los terremotos políticos que se dan en París. Bueno, las réplicas las teníamos acá en este continente y nosotros no éramos la excepción. Y muy imbuidos justamente de esta literatura, de este pensamiento, Vicuña Maquena y los hermanos Mata van a dar vida a la Asamblea Constituyente, un nombre que seguramente a usted le viene desde el último tiempo. Asamblea Constituyente, que era un medio de comunicación, básicamente, un periódico. Un periódico que va a exigir la reforma constitucional a través de una asamblea elegida para tal efecto. Vale decir, eso es una asamblea constituyente porque es una asamblea que se le entrega, toma el poder constituyente. Ya no lo tiene el Congreso, ya no lo tiene el Ejecutivo, sino lo tiene esa asamblea, una asamblea plenipotenciaria, que es la que, en definitiva, discute, redacta y propone una nueva constitución, o en este caso, reformas, pero sustanciales, a esta constitución. Esta causa no solo fue bien recibida por la fusión, sino que la va a hacer propia esta fusión liberal-conservadora. Cuando llegamos a diciembre, se nos estaba acabando el año 1858, el ministro del Interior va a dar por clausurada las sesiones del Congreso a través de un simple aviso escrito en la puerta del recinto. Y no pensemos que el Congreso estaba en Valparaíso, es que está del año 1990, en el momento en que empieza a funcionar de pleno la actual Constitución. Tampoco que estaba en el ex Congreso en Santiago, en ese edificio. Ese edificio es de la década de los 70, todavía estamos en la década final de los 50. En el edificio de aquel instante, que creo que todavía era el Salón del Consulado, creo, pero no me crea mucho porque creo, estoy apelando a mi memoria. Bueno, allí, en un aviso escrito, los honorables que iban llegando se dieron cuenta que que la puerta estaba cerrada y que se habían clausurado las sesiones correspondientes a ese año 1858. Bueno, esto obviamente usted entenderá, no hizo más que apagar el incendio con bencina y le va a dar argumento a los sectores más radicalizados de la oposición. Estos van a convocar a los capitalinos a una asamblea constituyente, vale decir, no solamente un periódico que pretendía asamblea constituyente, sino dar vida, de hecho, de facto, a esa asamblea constituyente, y llaman a los santiaguinos a reunirse justamente en asamblea y a distintos clubes afines que estaban junto a ellos. Pese a la obvia prohibición de la reunión por parte del intendente, de acuerdo a lo que cuenta la historia, unos 200 jóvenes van a responder al llamado y se van a hacer presentes. La reacción de la autoridad no se va a hacer esperar. Soldados van a irrumpir en las dependencias del club, van a dispersar a los presentes, van a arrestar a los que no alcanzaron a ponerse a buen recaudo, es decir, los que no alcanzaron a arrancarse. Manuel Montt, siempre fiel a sus instintos, no va a dudar en declarar el estado de sitio, no solamente en Santiago, sino a las provincias aledañas a la capital, Valparaíso, que era fundamental, el puerto, el que conectaba a Santiago con el resto del mundo, y también la provincia de Aconcagua. Fueron 3 meses en que duró este estado de excepción constitucional, 3 meses en que el gobierno lo va a aprovechar muy bien, donde no tenía que rendir muchas cuentas, sino actuar de mutuo propio. Fueron 3 meses entonces de arresto, de cierre de los periódicos opositores. De hecho, hasta el Mercurio Valparaíso fue obligado a cerrar durante estos 3 meses, que reiteramos es lo que duró el estado de excepción constitucional. En otro momento, estas medidas represivas habrían bastado, como de hecho la historia reciente así lo demostraba, en anteriores años de Montt o de Manuel Bulnes, por ejemplo, incluso de Prieto. Es decir, este tipo de medidas habrían bastado ya para imponer nuevamente el orden a las calles y también a los espíritus. Pero en esta ocasión era tanto la efervescencia, la ebullición de esta suerte de olla a presión que estaba a punto de tirar la tapa lejos, que no fue suficiente. No fue suficiente para calmar los espíritus, tanto en las calles como en las mentes de todos. La agitación no va a desaparecer y, de hecho, iba a reaparecer incluso con más fuerza aún. Y ya no vamos a hablar de manifestaciones de protesta, no vamos a hablar de movilizaciones, sino que vamos a hablar que esta oposición, que esta presión contra las medidas represivas y contra el régimen autoritario que encarnaba Manuel Montt, se van a transformar derechamente en una suerte, y no en una suerte, literalmente en una guerra civil. Por lo menos así, así lo cuenta la historia.
Fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.